Cine.
Pintura.
Literatura.
Danza.
Arquitectura.
Escultura.
Música.
Yo soy Mateo.
Yo soy Rodri.
Yo soy Fer. Y esto es...
Plática
Artística.
Hablemos de Sanderson.
Avatar, Hot Cakes.
Y cosas artísticas.
Y de vez en cuando...
cosas no tan artísticas.
Comenzamos en 3, 2, 1... Amigos de Plática Artística, cebollas, queridas cebollas y cebollines, ¿cómo están en este nuevo episodio de... Ay, ya perdí la práctica de estas cosas, de hacer introducciones.
Pobrecito.
A los otros episodios. Podemos culpar a Rodrigo por eso, porque pues nunca puede.
Sí.
Entonces llevamos como un mes, un año sin grabar, entonces...
¡Salud!
Es culpa de Rodrigo.
Salud.
Que haya perdido la práctica. Bueno, amigos, hoy estamos en la temporada 3, episodio 9 de este queridísimo podcast, de esta... ¿Cómo le pondríamos decir a este podcast?
¿Podcast?
A ver, hay que buscar... ¿Cómo te dije que...? Ah, ¿cómo te dije?
Esta flipante serie de tres personas platicando y discutiendo es que sus puntos de vista.
Es que a Fer le dije, a Fer le dije, plática artística es no sé qué, de Casa Arte México, y tu podcast es no sé qué, pero no me acuerdo de esa palabra.
Ay, no, yo tampoco. Tienes demasiado vocabulario.
Demasiado mi vocabulario.
Mateo.
Pues, no sé. Iba a decir desmadre,
tienes
pero
una
quiero...
capacidad lingüística superior a los demás.
Quiero una palabra menos desmadre, ¿me explico? Desbarajuste.
Alexa.
¿Cómo desbarajuste?
Alexa.
Bienvenidos a este desbarajuste de Casa Arte México, donde hablamos de cualquier tema que se nos ocurra, pero estos sí los, o sea, sí los pensamos, o sea, sí.
Siguen siendo cualquier tema.
Si
que
quieren
se nos ocurra,
ir a un podcast,
ajá, o sea, si quieren, exacto,
que es terriblemente planeado, y que no, que no te va a brindar nada de información intelectual, vayan a mi podcast.
Sí, en el nuestro sí usamos, sí ponemos información y todo. Sí nos gusta ahí meter la información.
Sí, ya. A partir de la próxima temporada nosotros metemos fuentes y todo.
Va.
Estaría cansado meter fuentes.
No, la neta, sí, eso sí que flojera. O sea, si quieren ver nuestras fuentes, busquen Wikipedia. Ya. Esa es nuestra fuente.
Exacto. Ahí está.
Es la más fácil. Y además no hay profesores.
Sí, claro, sí. Entonces,
es Wikipedia y nuestro conocimiento adquirido por la escuela y por nuestra vida.
Exacto, sí. Correcto. Entonces, ¿cómo les dije que se llamaba esto? Desbarajuste.
El desbarajuste. El desbarajuste.
Bienvenidos a este desbarajuste. Le voy a cambiar el nombre y ahora va a ser Desbarajuste Artístico. En vez de Plática Artística. Bueno, sí, como Fer dijo, vayan a ver su podcast. Me invitó al primer episodio. Y pues anduvimos uh-huh. hablando de... ¿Cómo le pusimos al episodio? Ya no me acuerdo.
De cosas fantasmagóricas.
No, no, pusimos. Le pusimos...
A ver, déjame ver, checo.
Es que me acuerdo que me inventé una palabra, ¿no? O sea, porque... O sea...
Sí. A ver.
¿Por qué no me aparece? Aquí está. Café, música y waffles. Historias turbias e inquietantes. Ah, no, es que no.
Ajá.
Es que le iba a poner...
Historias... Buenísima la palabra que te inventaste.
No, es que iba a poner perturbantes, pero dije...
Perturbantes.
Si piensan que... Ajá, y dije, ¿qué tal si piensan que en realidad no sé qué se dice perturbado? Entonces, no, pues dije turbias e inquietantes. Ahí también
pues
estuvo el mono y pues anduvimos hablando de historias turbias e inquietantes.
Sí, después intentamos grabar unos segundos, pero el mono no pudo, entonces
falló. Completamente. Descubrimos que Sebastián es el... Me sentí
el
muy raro diciéndole Sebastián, pero bueno. Sebas es el pegamento que une los podcasts.
Ajá, es que viene del Colegio Williams. Del prestigioso Colegio Williams.
No podemos hacer ese chiste aquí.
¿Ves, Rod? Te pierdes muchos chistes.
Sí, Rodrigo, ¿escuchaste la entrevista de Sebas?
No. No he tenido tiempo de hacer nada, la neta.
Ok, amigos, a partir del próximo podcast, Rodrigo ya no nos vamos a estar acompañando.
ya me expulsaron, señores, ya valió, no hombre.
Ya cada vez nos acercamos más a las 1,000 escuchas, qué bueno.
Eso.
Pero es que Mateo, seguramente no vaya a estar presente aún así.
Mira, pero ahí, pero lo que el que yo no haya escuchado los podcasts compensa, es compensado porque alguien hizo que el podcast más importante se desapareciera, ¿no? Entonces, ahí eso se compensa.
Claro, Rock desapareció.
¿Cuál es el podcast
igual
más importante?
Cierta entrevista con Todo Casa Arte.
Ah, no fue mi culpa, no fue mi culpa.
Ajá.
Fue culpa de mi computadora.
Tampoco
y
fue mía.
Por supuesto, de este podcast.
Mínimo, ya les avisaste que todo lo que grabamos se fue al caño.
Creo que sí.
Sofi no sabe. ¿Sabes qué? Sofi no sabe.
Ah, pues no. O sea, creo que sí dije. Y aparte, pues yo espero en serio que todo Casa Arte México escuche este podcast, ¿no? Porque aparte, o sea, a veces damos noticias aquí importantes de Casa Arte México. Entonces es como de.
Sí, pues pero no lo hacen, la neta, no lo hacen.
No, dice Rodrigo.
Eso creo que lo dije antes. Pero a veces me da mucha risa ver cómo Mateo, o sea, Casa Arte México, perdón, felicita
a... Ya, deja de decir artística. Eso, aparte ya Plática Artística ya ni tiene cuenta.
¿No?
Yo...
¿Por?
Es porque me daba flojera, la verdad.
¿Borraste la cuenta de Plática Artística?
Ah, no, no la de Instagram, la de, oigan, pues, es que nos siguen 10 personas, casi, o sea.
¿Pero la de cuál?
La de ¿cuál? La de Instagram.
No, que la de Instagram, ¿no?
Ajá, no, sí, Dios
no
mío.
Borré, esa no la borré, Mateo. Es que
ay,
borré la de Twitter. La de Cartística.
Qué diferencia.
Bueno, no la borré, ajá. La cambié a Casa Arte México, más bien.
Ah, ok. Ajá.
Y... Uh-huh. Ajá. Y pues sí.
Sí.
Eso. Y en Instagram, pues, nos siguen como 10 personas, entonces dije... O sea...
Más específicamente,
he estado preguntándome, o sea, deberíamos de ser más activos en Instagram, no sé, o sea, contenido especial ahí, algo así, pero digo, pues nadie lo
ha... 72 personas.
Ah, dale, según no yo eran sigue. Como 30, o sea.
Ya, pues ya no.
Para que vean lo inactivo que estamos en esa cuenta, que ni sabemos cuántos seguidores tiene. Pero bueno, yo a veces compartí un momazo del Fer. Es más, lo voy a poner en historias destacadas y todo al rato.
Vas. Sí, estamos dándole duro bien a las cuentas de Casa Arte y RH Naranjo. Y así, esas les estamos metiendo. Sí, galleta.
Sí.
Pero Plática Artística se vio muy afectado por eso.
Sí. Uy, de hecho, ayer se me olvidó publicar lo de Casa Arte México. Ay,
uy, perdón. Y también lo de hoy.
Y el libro. Pues ahorita lo publico. He estado como medio oído.
Okay. Y mañana toca uno de escritura de guiones, y ese yo no le sé, entonces...
Cierto, yo les voy a dar unas clases, bueno, yo no, el tío Cam.
El tío Cam les va a dar unas clases
el tío Cam.
De escritura de guiones.
Dicen las malas lenguas que nos roba las clases a Rodrigo y a mí, bueno, en especial a Rodrigo.
Sí, caray, ¿no? Pero ya lleva casi 30, como entre 30 y 40 clases que me roba, no, bueno...
Sí.
Bueno, digo, yo también se la robo a los escritores con los que toman clase, pero, o sea, es como de robar algo robado. No, eso está peor.
Rodrigo le roba luego las ideas a Casa Arte México.
Ajá, seguro.
Sus libros y no sé qué. Oigan, ¿y ya vieron el Zack Snyder?
Ya, caray, ya.
El Snyder Cut.
El Zack Snyder, ya vieron el Zack Snyder.
El Zack Snyder.
ya la vimos. Hay que hacer un podcast dedicado a esa película.
Dicen que está muy bueno, entonces la quiero ver.
Está muy buena.
¿De dónde la puedo ver?
La puedes rentar en casi cualquier plataforma excepto Netflix.
A ver, ¿cuánto cuesta en Amazon? Vamos a ver.
300 pesos.
Ah, ya, yo 30, ay, ¿por qué no le he rentado?
No, 300 pesos, está en Prime, está en ¿qué otro?
Un poco caro, ¿no?
En Apple TV, en Movie, o sea, no sé, está en muchas, no sé si está en iTunes para comprarse, pero está en varias plataformas, ahí tú te tienes que checar, pero...
Sí, mejor ya no hablemos de esta película hasta que Warner Bros. Nos quiera patrocinar.
Sí.
Y...
Ah, sí.
Ay, bueno, ni siquiera hemos introducido el tema de este podcast. Exacto, así nos encanta y nos entangente.
Y justo ya me iba a desviar a otro tema que dije, o sea, como tenemos que hablar en un podcast específico de cómo Cada vez inventan nuevas cosas y que ni el caso vienen. Creo que ya noté la idea. A ver, debe estar por acá.
Anotado, bien.
Anota. Aquí está, mira. Ah, no. Rodarte. Uy, no, ya estoy spoileando todo. Ahí le pones un beep, ¿no? Ah, la explotación de franquicias y personajes. Porque aquí, o sea, no puse sobreexplotación porque hay veces que o sea, la explotan y sirve, ¿no? Pero hay veces que no, como es la mayoría de las veces. O sea, rara vez puedes explotar algún personaje o alguna franquicia o así y que sirva. Pero bueno, ese es este. Se me van las palabras, perdón. Ese es tema para otro
Nos
podcast.
damos
Ese
cuenta,
es tema
Mateo.
para otro podcast. Hoy vamos a hablar. Bueno, hoy Rodrigo va a hablar.
Ay, sí, no, 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 lo vamos a hablar todos, ¿eh?
Sí, porque si lo linchan a él, no, 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 no. Cae él solo, no todo el podcast.
Mano, qué manchados, qué manchados. No, pues hablamos los tres,
Rodrigo,
entonces yo voy a...
introduce el tema, por favor, porque fue tu idea.
Sí, fue mi idea. Y es que es muy importante en parte porque es lo que está sucediendo hoy en día, entonces es lo que va a estar afectando la sociedad por los siguientes años. La verdad es que nunca se sabe con estas cosas y al final nunca
Sí,
son
creo que
años
nunca sabes.
específicos, siempre es como un gradient, ¿no? Que siempre se me olvida cómo se dice en español, pero
Gradiente.
sí, esa cosa que va poco a poco,
Rodrigo.
va cambiando, ¿no? Es
En este
transitorio.
podcast, según yo, gradiente
podcast
no.
has dicho 1000 palabras en inglés que siempre dices, no sé cómo se dice en español, pero siempre su traducción, o sea,
Es
es
como literal, o
literal.
sea, es como lo mismo, ¿no? O sea, sí.
Como cuando, dilatación del tiempo. También no sé cómo se diga en español.
Time dilation.
Dilation, sí, o sea, y no sé cómo se diga en español. Bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no?
Sí, 5 es promedio.
En la vida de Ro.
Dios.
Cuidado.
Dicen, sí, no, no me tires con él, gracias. O sea, nos odiamos, ¿te acuerdas?
Sí. Digo, 5 es promedio, entonces, pues, ¿qué te digo? Entonces, no, entonces, vamos a estar hablando de un movimiento social que está afectando al mundo moderno, que es el posmodernismo, ¿no? La posmodernidad, que si no están vagamente, familiarizados con la posmodernidad, entonces pueden voltearse a Estados Unidos, ver el caos que está sucediendo allá de 6.000 movimientos, en donde cualquier cosa que dices la meten en un espectro político y sí o sí te van a criticar. Entonces,
Uy, como hace poco que querían cancelar a Tony Stark, o sea,
sí.
eso ya fue otro nivel, querían cancelar a un personaje que ni existe.
Speedy González.
Speedy González.
Quitaron a Speedy González. Bueno, esa cultura
No,
estadounidense,
pero ¿sabes por qué
¿sabes?
querían cancelar a Tony Stark?
No, ¿por qué lo querían cancelar?
¿Ya vieron Winter y el Soldado del Invierno?
Ah,
El
no, no, no,
Winter y
no,
el
la verdad
Soldado
no.
del Invierno, ¿qué dije?
Winter
¿Cuál
y el
es lo
Soldado del
mismo?
Invierno.
¿Cuál fue el Soldado del
Mateo.
Invierno? Perdón.
No, no la he visto, por...
No, es que ubicas que Falcon desaparece, ¿no? Con
No,
Muchas Kid.
la neta tampoco he visto el tráiler.
No.
Pero Endgame, ¿no viste Endgame?
Ah, Endgame
Infinity War.
sí, ya
Bueno,
me
ubicas
acordé.
que desaparece Falcon.
Ah, eso
Sí.
sí.
Y aparece hasta Endgame.
Sí.
Entonces, pues, están pidiendo como un préstamo en un banco. Y pues no se lo dan porque pues no ha generado ingresos en los últimos 5 años. Y el tipo dice, ¿cómo? Si pues desapareció, o sea, no, no hay forma de generar ingresos, ¿no? Y dice, Tony Stark no les pagaba o el gobierno no les pagaba. Y dice, no. Entonces están cancelando a Tony Stark porque no les pagaba a los Avengers.
Ah,
¿Cómo ves? Pero aparte, no,
ah,
no, no, no,
mira.
no. O sea, están cancelando a la persona que desarrollaba toda su tecnología, todos los trajes, o
No, no,
sea,
no, lo peor es que cuando salió Endgame todos estaban
el
como, ¡oh,
conjunto,
Tony
sí.
Stark! ¿Por qué? ¡No, te quiero! Y así, y ahora... No, 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 pero es para que
Es
vean, para que se
el
hagan
mejor
una
personaje
idea
que
de
tiene.
la
Esa
super
cultura de.
cancel culture, que así es como se han denominado a sí mismos estos gringos raros. Pues primero están intintando cancelar a Tony Stark. Y luego han sido tan amables de sentirse mal por nosotros los mexicanos, o sea, se sintieron mal, se ofendieron en lugar de nosotros, para que nosotros no, y les valió más o menos lo que nosotros nos pensábamos,
Pues qué
y
bueno, porque
cancelaron a
llevamos como
Speedy
5 años.
González, ¿no? O sea, también, Speedy González. Gra Muchas gracias, estadounidenses, por sentirse mal, por ofenderse en nuestro lugar. Les
Es
agradecemos
que
mucho.
esa cultura es la cultura más ridícula que...
Sí, y conocí. Es por eso que este podcast no va a desaparecer. Entonces váyanlo viendo pronto, porque en cuanto suba va a tener 30 horas es... y nos lo van a quitar. Entonces, ¿por qué? Bueno, esta cultura es la que está surgiendo en este momento. Y es una cultura que en sí, súper, súper... resumido, es una cultura completamente antidualista, ¿no? O sea que es, y eso se refleja también en la, en la arte, en la literatura, iba a decir la literatura, pero al final en el arte en sí. Y es que están buscando que sea más diverso que solo blanco y negro, noche y día, bien y mal, y así, ¿no? Están buscando encontrar todos esos, esa escala de grises que hay entre el blanco y el negro, ¿no? Entonces, hoy en día ves historias como Juego de Tronos, por ejemplo, en el que todos los personajes, no tienes un Aragorn y un Sauron, ¿no? No tienes un Frodo y un Sauron, mejor, sino que tienes a tu Lannister, que Tyrion Lannister creo que así se llama, y a los otros personajes de Juego de Tronos, que todos tienen cosas malas y al mismo tiempo tienen cosas buenas, ¿no? Están en esa escala de grises. Entonces, es muy resumido, una de las características de esta posmodernidad es eso, es esa cultura antidualista, ¿no? Y también que se aleja por completo de las utopías, es como más realista, más idealista, es como la repetición del idealismo, que ya vemos que el ser humano por naturaleza es como un juego de ping pong o de tenis, que va de un lado y luego hay una reacción, ¿no? Newton, ¿no? A toda reacción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Así es la naturaleza humana. Entonces tienes momentos como el clasicismo, como los periodos clásicos con los romanos, seguido por el medievo, luego por un renacimiento y así nos vamos, ¿no? Tienes realismo, naturalismo, luego tienes otros movimientos, romanticismo y eventualmente llegas al modernismo, a las vanguardias. Y ahora esto, es este super movimiento completamente idealista, que
innecesario,
que está dispuesto, no aporta ideas, ¿eh? El posmodernismo no aporta ninguna idea, como lo hacían las vanguardias, o sea, es completamente reciclado este movimiento, pero pues sí, o sea, pues es como un movimiento que busca por completo acabar con... Se supone que es por la razón, ¿no? O sea, es un movimiento que va en pro de la razón, fuera de la fe y el espíritu y así. Es más materialista y hedonista, así. Pero al mismo tiempo intenta acabar con la razón con escala de grises en zonas donde no, ¿no? Entonces, No diré ejemplos exactos, porque entonces sí ya sacrificó el podcast, pero ves una escala de grises, una serie de por medios, de objetos que están en medio, en zonas donde no debería existir, ¿no? Más en biología, si entienden lo que quiero decir. Entonces sí, ese es el posmodernismo, en esencia. Y a ver, ¿quién quiere explicar la globalización?
Fer lo quiere explicar. No. Se ve muy...
No, no.
Se ve muy
Más, Fer, creemos en ti.
Por explicar.
Ay, no, de repente se me fue el internet.
Tengo
no.
uno de pila.
Tengo uno de pila.
Te saludo.
Sí, la globalización, dijera.
Globalización. ¿Qué es la globalización? ¿Qué dije? Globalización. Globalización, perdón. ¿Qué es la globalización?
Globalización. Mira, es muy simple. Pero es tan simple que cualquiera te lo puede explicar. Es más, mira, para que vean. Ro, explícame. ¿Qué es la globalización?
Ok. Pues la globalización es un término que nuestro querido Fer Porcel es un experto en eso. Entonces, él... Como él no ha hablado casi nada, yo le voy a ceder, amablemente le voy a ceder la palabra a él.
¿Mateo? ¿Qué? Ah, Mateo, me parece muy bien. Mateo, entonces tú explícanos qué es la globalización.
La globalización es un proceso, en su mayoría económico, por lo que tengo entendido, ¿verdad? O sea, no les puedo decir perfecto qué es la globalización.
Preguntemos a una experta.
A ver. Espérate.
Alexa.
¿Qué es no, la pues gracias. Alexa, te regalo mi puesto según en el Wikipedia, podcast.
La globalización, o sea, en ocasiones denominada mundialización, es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les...
No manches, los robots, o sea, se están tomando control de nuestro podcast.
Eso es la globalización.
La inteligencia artificial está tomando control de nuestro podcast, caray.
No, eso no es cierto. Mira, Fer, las tres leyes de la robótica. Pasa?
Ah, claro.
Son muy conscientes, claro, esto es importante. De esas leyes.
Va, tienes razón.
Alexa, ¿cuáles son las tres leyes de la robótica?
Sí lo hace.
Las tres leyes de la robótica establecen lo siguiente. 1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley.
¡Wow! Ya nos pusimos todo Isaac Asimov aquí, caray.
¿Sí? Es lo contrario a Ultron, básicamente. Para gente que no entendió esto, ubican a Ultron, es todo lo contrario a las leyes de la robótica. Sí, que sí, ajá, ahorita exacto, como que me sonó muy... Oye, ¿eso no pasa en Era de Ultron? No sé por qué pensé...
Ustedes eso, vieron, pues, ustedes sí, vieron Yo Robot, o sea, ¿no?
Pues Ultron, pues sí, es un robot.
No, Yo Robot.
Pues sí.
Ubican Yo Robot de Isaac Asimov.
Quiero verla.
Nah. Es buenísima, así, no puede ser que no la hayan visto, es muy buena esa peli. Además es un clásico de la ciencia ficción. Pero, bueno... Ya que mis queridos compañeros no quieren hablar.
Pero yo sí iba a hablar, iba a decir más o menos.
¿Cómo lo que no hablar? Alexa, es que la no globalización lo explicó Alexa.
A ver, vas, Mateo. No hay duda. Entremos entonces, en tú conversación de ya tú y yo, que nuestro querido Fer quiso irse a hacer waffles con Alexa.
Con su Alexa, sí, ya. Ya, Fer, adiós, gracias por acompañarnos en este podcast.
Muchas gracias, fue un gusto estar aquí, la verdad.
La gente va a hablar, gracias.
Espero les haya gustado mi compañía y nos vemos hasta la siguiente, ¿no?
Bueno, amigos, hasta aquí el episodio.
Ojalá les haya gustado, bye.
Sí, sería el episodio más corto de Plática Artística con 20 minutos. Uy, tengo un... Hablando de episodios y duración, Alex,
nuevo si record.
Estás escuchando esto, tu antiguo récord de duración de episodio fue superado.
Ha sido batido.
Por Sebas Vázquez. Te ganó por 6 minutos, así que...
Pobre Alex. Pobre Alex y su pelo largo.
Va a sufrir. Tú y tu pelo largo.
Sí.
O sea, hiciste que se lo cortara, o sea...
Ey, o sea, ¿qué te digo?
Le afectó.
Sí, no, error.
Y pues sí, el de Alex duraba 1:33. Y el de Sebas dura 1:39.
Eso.
Entonces sí, te ganó. Ahí ya, ¿se arreglan a golpes? No. No.
Porque se arreglan a emojis, pues están a distancia.
A emojis, exacto. ¿Cómo dicen? La violencia nunca es la...
La violencia nunca es la solución.
No, es la respuesta. Ah, no, sí. No, es la violencia. Es que vi un video. Ya cállenme. No, es que vi un video que estaba bien chistoso. O sea, no
lo podemos ver por tu reacción.
O sea, decía, la violencia nunca es la respuesta, es la solución. Sí, es que estaba chistoso en el video porque lo dice Kermit la rana, entonces.
Ah, okay, sí, entonces sí.
Entonces, está chistoso. Perdón, Rodrigo, por no satisfacer tu humor, tu sentido del humor.
Exacto.
Tu enorme sentido del humor.
No tengo nada que aportar a este tema.
Sí, así yo que... tampoco, así que espero... lo dejamos con Rodri. No, ajá. No, pues a ver, ya platico. Ven como sin Sebas no podemos.
Yo me voy ya, a descansar. Ya cayeron a la cama.
Entender de Sebas. Yo solo he hecho un podcast con él. Sí, ¿no?
Un podcast en tu vida, ¿no?
Fallido con él, pero pues algo es algo, ¿no?
La intención es lo que cuenta.
La intención es lo que
cuenta. Me retiro, ¿no?
Digo, todos van a estar furiosos con nosotros porque su esfuerzo se fue al caño, pero bueno, o sea. Ay, sí. No todo sale bien a la primera.
Exacto.
Mateo, no me recuerdes.
Ya, Fer nos se va a encargar de patrocinar esa entrevista.
Y lo peor es que llegó súper emocionado con, miren, descubrí este nuevo programa con el que puedo grabar todo. Va a salir perfecto el podcast.
No, nunca dije que iba a salir perfecto.
Y como se le ocurrió hacerlo, se le ocurrió estrenar su programa en el más importante de todos. Pero...
Exactamente, exacto.
Ro.
¿Qué?
Yo uso ese programa.
Ah, pues con razón.
¿Cómo le sirve?
Ay, en sí, la Mac.
Apple, si estás es escuchando Mac. Esto, pedimos un patrocinio.
Mejora tus compus, porfa.
Pedimos un patrocinio.
Pedimos un patrocinio y ya que llegue nuestro patrocinio, nos encargaremos de destruirlo.
Sí. Así mándenos compus, mándenos de todo.
Sí, la Mac Pro, por favor.
Y nos hacemos una carne asada de 10, ¿eh?
Esa nos la mandan para que la destruyamos aquí, en directo, en podcast.
No, no, no. ¿Cómo que destruir? No. Ese va a ser nuestro carbón para la carne asada.
Sí, ya que esté destruida. Bueno, no, solo las MacBooks.
Pues es que...
Ok.
Las otras sí, o sea, sí sirven para lo que sirven. Pero bueno, nos estamos saliendo del podcast.
¿Qué sorpresa?
Yo me voy a salir del podcast.
Pero por ejemplo, es que Apple, no tengo nada de que hecho, aportar, en serio, ¿eh? Es un buen ejemplo de globalización y de cómo la globalización ha ayudado.
Bueno, porque ha ayudado a esas empresas grandes.
¿Sí?
Ah, no, o sea, ha ayudado a todos. Porque, a ver, de hecho, es que justo hoy vi un video que me apareció justo de eso, ¿no?
En TikTok, ¿verdad?
En Instagram.
No.
Tampoco.
Entonces,
en YouTube, sí. En
YouTube.
Ah, ok.
Pues, ¿dónde más?
Pues es que...
En TikTok, en Instagram, en Facebook, en todos esos lugares, Mateo.
Pues Twitter es, no me gusta usarlo para ver videos. TikTok, pues lo veo para cosas...
Solo ves zapato en TikTok.
Que yo te mando.
Veo puras recetas de... Sí, ¿no? Los tipos estos que hacen comida deliciosa.
Ah, sí. Que lo pones a las 3 de la mañana.
Exacto, es más o menos lo que veo. En TikTok. Y pues ya en YouTube veo, pues, películas. O sea, películas que están hechas para YouTube, ¿eh? O sea, no piratas, me refiero.
Ajá.
Pues cortos, los cortos que suben ahí, pues. No sé. Consumo mucho YouTube, de hecho.
Va. Bueno, entonces, ¿de qué trataba el video que viste?
Pero.
Ah, claro.
¿Cómo se come?
Pero pésimo chiste, gracias. sí, trataba de cómo la globalización ha ayudado muchísimo a bajar los precios de Apple. ¿Cómo ven eso? No se lo esperarían, ¿o sí? Pero bueno, ¿cuánto cuesta un iPhone ahorita?
$15,000.
No, cuesta, a ver, el más caro, pongámosle $1,000. ¿No?
Ajá.
Aproximadamente. O sea, no es el más caro y no es el más barato. ¿No?
Ajá.
Ok. Pero no sé si sepan que al menos, o sea, el iPhone está hecho por al menos 20 empresas. O sea, Samsung hace los procesadores, las pantallas, en Taiwán hacen otras cosas, en China lo ensamblan. O sea, lo único que hace Apple es más o menos diseñarlo. Y ni eso porque nada más le ponen cámaras. Y agrandan el tamaño y ya.
Ajá.
O sea, innovación.
Literal.
Es como el lema de Apple, innovación. Y pues no innovan en nada, ¿verdad?
Más cámaras.
Más cámaras que tu competencia tenía más hace 5 años aparte. O sea,
sí. Y en el siguiente, ¿qué van a hacer? Hair Molecule ID.
Sí, o sea, cosas así, ¿no? Yo sigo esperando que los iPhones tengan
un escáner de retina. Ahora, en vez de ser una pantalla retina, va a ser un escáner de retina.
Yo sigo esperando el sensor de huella en los iPhones, ¿eh? Se están tardando, digo yo.
¿En Samsung ya están?
En todos los teléfonos ya están, o sea. Hasta los Nokias viejitos lo tienen.
Si es que, ¿por qué lo quitaron? O sea.
Ah, no, no me refiero al botón. Es que les daban más pantalla. No me refiero al botón, sino que en la pantalla tiene incluido el sensor.
Ah, ya. Ah, no, sí. Sí, ya se están tardando.
Huella digital, ¿no? Y pues se están tardando y cuando lo saquen van a ver, ah, pues miren, lo inventamos. Y bueno.
Ajá. Miren qué cool somos. Vamos a hacer un celular que se dobla.
Un nuevo tipo de tecnología.
Como el celular este que se doblaba, ¿se acuerdan?
Ah, pues sí, el Samsung. Y el Huawei. Xiaomi creo que estaba haciendo uno.
Era buena idea. Mal ejecutada.
Yo no lo veo inservible realmente. O sea,
ajá, exacto.
No veo para qué, pues. O sea. Pero bueno, ese es otro tema. Como les estaba diciendo, iPhone pues lo construyen entre más o menos 20 empresas, ¿no? Como esas 20 empresas, cada una, o sea, está como centrada en fabricar cierto componente, los precios bajan muchísimo. Porque, por ejemplo, una te hace la pila, Samsung te hace el chip este, se me olvidó su nombre, el procesador, te hace la pantalla, no sé qué, o sea, la otra te hace los cables, la otra te hace el cargador, ¿no? Y gracias a eso bajan muchísimo los precios. Si todo lo hicieran en Estados Unidos... estudios hechos creo que en Harvard, no me acuerdo si era en Harvard o en Cambridge, no me acuerdo, pero resulta que el precio del iPhone más barato sería de $3,500.
Ok. No, pues entonces que bueno, en ese sentido la globalización ha ido bien. La globalización es un concepto interesante. No hay que confundir globalización con globalismo. El globalismo también ha sucedido y el globalismo es, pues yo lo veo como algo muy malo. Pero la globalización es la apertura de todos los países económica y socialmente en de una interacción, para que tengan una interacción más cercana, ¿no? O sea, y las redes sociales y el internet solo han hecho, lo único que han hecho es como pisarle al acelerador y darle duro, porque ahora puedes hablar con alguien de China, alguien de Japón, con un clic, ¿no? O sea, en 3 segundos, y le mandas un mensaje y chatean, ¿no? Algo que era imposible hace 50 años, 50, 60 años, o al menos imposible con la rapidez con la que se hace ahora, ¿no? Y esa globalización, aunque sí ha ayudado bastante en el sector económico a muchas empresas grandes, las empresas dominantes que son Apple, Amazon y ese tipo de empresas, Microsoft, hay muchas Amazon, empresas yo creo locales.
Que es, o sea, el claro ejemplo de globalización, o sea, tienes todo en un mismo lugar, o sea.
Sí, o sea, literal, pero o sea, mientras que tienes empresas chiquitas, las empresas chiquitas locales, la tiendita del pueblito, pues esas son las que han sufrido verdaderamente por la globalización, ¿no? O sea, en algunos aspectos, las rurales. Digo, hay otros que también les va bien, ¿no? Porque sirven como puntos, como checkpoints, donde la gente que vive muy lejos de un Mac Store puede comprarse sus aparatos Apple, ¿no? Y esos son como, hay puntos de encuentro, ahí bien distribuidos donde pueden servirse, pero... de donde puede servirse Apple, pero hay unos que también se han visto muy perjudicados. Pero en el efecto en el que nos queremos enfocar ahora, más enfocado en el arte, es en el globalismo, ¿no? El globalismo es una tendencia, si es que no lo tengo mal, a ver, es una tendencia en donde la cultura se está perdiendo, ¿no? Mira, es un neologismo, literal, citando a Wikipedia, que se refiere a una hipotética ideología que trataría de acabar con el Estado-Nación como marco de la administración política y la referencia de identidad. ¿Eso qué significa? Dicho más fácil. Significa que los países pierden su identidad y que se pierde ese sentido de cultura, ¿no? La cultura se va perdiendo, la cultura de cada país individual. ¿Y eso cómo se ve? Pues se ve desde la forma en la que vestimos. Si un niño en Francia se viste de la misma manera en la que se viste un niño en Rusia, de la misma manera que se viste un niño en África, en Sudáfrica, por decir un país, o en Egipto, y es de la misma manera en la que se viste un niño en Perú, uno en México, uno en Estados Unidos, Canadá, donde quieras. En todo el mundo la gente se viste con la misma ropa. ¿Por qué? Porque todas las empresas estas grandes, los magnates de la moda, que los el Amazon y el Apple y el Microsoft de la moda, ya se están esparciendo por todo el mundo. Y literalmente toda la gente compra esa ropa, viste esas prendas, en vez de utilizar las prendas típicas de lugares típicos. O sea, si ves cómo se vestía la gente en México hace 100 años, era muy diferente a cómo se vestía la gente en Estados Unidos. Y ni siquiera pues mencionar Europa.
¿Mandé? No, hace 100 años, pues ya todos nos vestíamos igual también. O sea,
no, 1920 no. No, no, no. No, lo de la globalización se dio con el surgimiento del Internet. Inició bien, bien con el surgimiento del Internet. Hace 100 años una persona en Europa, en Rusia, vestía muy diferente a una persona en Brasil, que vestía muy diferente a una persona en México. Hoy en día es exactamente la misma ropa, exactamente la misma playera de la misma marca que salió el mismo año que compraste en la misma tienda. O sea, es lo mismo. O sea, y eso es un problema porque no solo se ve afectado en la moda, no solo se ve afectado en la gastronomía, sino que se afecta al arte completo. Todo el arte, toda la cultura, que obviamente incluye el arte, se está viendo afectado por esto. Y hay mucha gente que se está oponiendo a este movimiento, hay mucha gente que se está oponiendo al globalismo, y en algunas cosas el globalismo está muy bien, ¿no? Porque aplica, para algunas personas aplica lo que sucede con la biología, ¿no? Que si deja de haber variedad, entonces es más fácil exterminar, ¿no? Si, por ejemplo, hay una población de conejitos y llega un virus, si los conejos tienen un genotipo variado, entonces el virus puede ser que mate a algunos, pero otros sean más fuertes, ¿no? Si tienen un sistema inmune más poderoso y logran sobrevivir al virus, logran oponerse al virus. Sin embargo, si todos son copias, que es lo que sucede, por ejemplo, con los pollos, que son literalmente clones casi casi, entonces llega una bacteria que puede echarse a uno y esa bacteria se echa a todos. Entonces ese es un gran problema que hay por ejemplo, en el distrito ganadero, con los pollos. Pero,
de hecho, podrían hacer un experimento. De hecho, o sea, la gente que nos está escuchando, podrían hacer un experimento. Les va a durar, o sea, va a durar, no sé, espérense al menos 6 meses, ¿no? O sea, el experimento completo. Compren una suculenta, que es un tipo de planta, y quítenle una hojita. Se va a separar súper fácil. Y esa planten, o sea, planten solo como la parte por donde cortaron, y de ahí va a crecer una planta que es genéticamente igual, y pues así van, hagan muchas y luego pues busquen alguna plaga que afecte esas plantas y van a ver cómo todas se mueren.
Sí,
justo por eso. De hecho, eso yo lo hago en mi casa. No, no les pongo plaga, pero
hey, Mateo, no les pongo plaga,
pero
psicópata.
Sí, no, 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 para nada.
Sí, Dios.
Pero sí tengo ahí como mis cultivos de suculentas.
Planticidio, el mato es un planticida.
Soy planticida.
Sí. No, pero, o sea, en el sentido de la biología es eso, ¿no? Es eso de que sí. Si no hay variedad, no, nos amolamos, ¿no? Porque un virus nos echa, no, una bacteria, un virus, cualquier cosa nos mata a todos. Pero culturalmente también necesitamos variedad, pero eso ya es más por un sentido espiritual que un sentido material. Y es que todos como seres humanos necesitamos una identidad, necesitamos saber que pertenecemos a algo, que pertenecemos a algo único, que hay gente que no pertenece a eso, que nosotros pertenecemos a algo que otras personas no, y las naciones son muy importantes para eso. Por eso es que el patriotismo es tan importante en la cultura, y es por eso que es una lástima que en México no tengas tanto patriotismo, no veas tanto patriotismo como en Estados Unidos, que son muy patriotas. Aquí en México, Tenemos una historia, pues sí, no es la mejor, es una historia de victorias y derrotas, pero seguimos teniendo una historia impresionante. Y con historia no solo me refiero al azteca que vivió hace 500 años, que por alguna razón seguimos llorando por ellos, cuando la verdad tenemos más sangre española que nativa.
No, o sea, sangre española, africana.
Sí, mira, tenemos, todos lados, mira, más o menos, China. Tenemos sangre, sí, claro, tenemos sangre azteca, teotihuacana, tolteca, olmeca, maya, lo que quieras, tenemos todas esas. Pero fuera de eso tenemos sangre española, que los españoles tienen sangre árabe. Y además los árabes, poniendo a los árabes de lado, porque los árabes también son una combinación muy extraña, también en España tenemos sangre de visigodos, de luego de celtas, de celtíberos, de íberos. También tenemos de los fineses, creo que sí son... también judíos, o sea, somos una combinación de sangre impresionante, ¿no? Creo que no son finlandeses, pero eran fenicios. Entonces, nosotros como mexicanos somos una combinación muy fuerte, muy grande, de muchas, de muchas civilizaciones distintas. Y como mexicanos deberíamos sentirnos honrados de tener esa pluralidad de un pasado muy plural, ¿no? O sea, digo, si hay los que se... O sea, siempre, como somos muy victimizados, nos encanta victimizarnos, pues nos enfocamos más en las épocas precolombinas, ¿no? Y ponemos a Hernán Cortés como un conquistador demonio que vino y mató a nuestros ancestros, cuando tenemos 0.0001 de nuestro ADN, es de ellos, ¿no? Viene de ellos. Pero necesitamos ese sentido de identidad, y es lo que divide a cada país, ¿no? Es lo que hace que una persona llegue y dice, ah, caray, soy mexicano, y que cuando ve a Estados Unidos, nota la diferencia. O sea, ve que entre la cultura mexicana y la estadounidense, en especial México y Estados Unidos, que es una cultura muy diferente. Y ese globalismo está haciendo que esa cultura se pierda, está haciendo que esa diferencia cultural entre Estados Unidos y México se pierda. Y no solo Estados Unidos y México, Estados Unidos, México, Guatemala, Perú, Portugal, España, Bolivia, todos los países están perdiendo ese sentido de ese sentido cultural de identidad gracias al globalismo. Y eso se está viendo, obviamente, eso se está viendo afectado en el arte. Que en el arte estamos viendo, por eso es que ya no ves tanto, bueno, por hoy en día. ¿Cuántas películas, qué porcentaje de películas que ves son dirigidas por, qué porcentaje de películas que ve una persona promedio son dirigidas por estadounidenses? ¿O son principalmente hechas en Estados Unidos?
Todas.
O sea, digo, no dije Mateo, porque Mateo, obviamente, todas las que ves son de Guillermo del Toro, ¿no? Entonces eso...
No, eso no es cierto, eso no es cierto.
Entonces, por eso no dije Mateo. Pero, sí, o sea, ves, hoy todo el mundo... Es que una persona
promedio, ¿de dónde?
¿Ande?
Una persona promedio, ¿de dónde? O sea, porque... O sea, los franceses, por ejemplo, consumen muchísimo cine francés.
Sí, o sea, los franceses en ese sentido se están viendo menos afectados artísticamente, porque Francia artísticamente es más... fuerte, entre comillas, que otros países. Pero, o sea, sí ves... Bueno, y obviamente no me voy a meter en temas como Norcorea o Venezuela, cosas así, ¿no? O sea, esos son externos. Pero, en general, una persona promedio, al menos en México, casi todas las películas que ve, si no es que todas las películas que ve, son más del 90% está hecho en Estados Unidos.
Sí, totalmente.
Entonces, si Estados Unidos hace una película... Pues, o sea, Estados Unidos tiene el control cultural por medio del cine, porque el cine es muy popular, el cine tiene un gran efecto, en las poblaciones, o sea, tiene un gran efecto en la población mundial en general. Entonces, si Estados Unidos controla el 90% de las visualizaciones en el cine, entonces, obviamente, Estados Unidos va a tener un control cultural sobre la gente. Entonces, poco a poco, la gente, su cultura se va a empezar a transformar en una copia de la cultura estadounidense. Sí, al final del día eso va a suceder. Todos los países van a ser una copia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el gigante económico del momento. Bueno, ahorita que está China ahí persiguiendo, pues a ver, vamos a ver qué pasa. Pero China es otro caso. China no, que yo sepa, China no está tan metido en esos temas, ¿no? De culturales. Pero
No, China nada más está, o sea, nada más está en el mundo por dinero y para vender cosas.
sí, esa China sí es tiene una superproducción impresionante, ¿no? Pero tienen, o sea, China solo quiere tener el PIB más grande del mundo, en resumen.
Básicamente.
Pero no, pero eso de la globalización, del globalismo, yo creo que es muy importante que empecemos a buscar una cultura, empezamos a intentar resurgir esa cultura mexicana. O sea, nosotros como mexicanos tenemos que empezar a enfocarnos más en nuestras raíces. Por eso es que yo últimamente he intentado leer más mexicanos, ¿no? No solo mexicanos como Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, que ya se murieron, sino que ahorita tenemos escritores como Valeria Luiselli, que son muy buenos escritores y que además se ve que están manteniendo vivo ese espíritu mexicano, que los mexicanos y en general toda Latinoamérica somos muy realismo mágico, ¿no? Nos encanta el realismo mágico a nosotros. O sea, no sé si ustedes hayan leído alguna obra de realismo mágico, Mateo, Fer, Waffles. ¿No?
No.
¿Tú, Mateo? ¿Realismo mágico?
No.
No, pues les recomiendo que
Ahí
lean
te
realismo
fallo.
mágico porque es muy bueno. Muy difícil, muy complicado de leer, pero al mismo tiempo muy hermoso. O sea, no, no les digo que empiecen con Pedro Páramo. Pedro Páramo es como Pedro Páramo, 100 años de soledad, son como golpes en el trasero, o sea, son muy difíciles. Pero sí, o sea, México tiene una cultura artística muy importante. O sea, chéquense el cine de oro mexicano, el siglo de oro del cine mexicano. O sea, tienes actores como Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Infante. O sea, tienes una serie de artistas y actores mexicanos impresionante en los años 50. Y nosotros tendríamos que enfocarnos más en eso, ¿no? Tendríamos que buscar hacer que esa cultura mexicana que se vuelva a expresar, que vuelva a surgir para enfrentarse a este tema del globalismo, que es muy serio, porque si perdemos ese sentido de cultura y ese sentido de identidad, entonces nosotros como seres humanos vamos a perder ese propósito. Vamos a hacer como, ah, ok, voy a Estados Unidos. O sea, decir voy a otro país, voy a visitar otro país, ya no va a tener sentido porque vas a ir a una copia del tuyo. ¿Sí me explico? O sea,
Sí.
el único logro de ir a otro país va a ser que conseguiste pagar el boleto de avión. Felicidades. A ver, yo creo que ya hablé mucho, pero ustedes insistieron. ¿Les gustaría comentar algo acerca de eso?
La verdad, no.
La verdad, no te estoy escuchando.
Bueno, tú, Mateo.
O sea, sí, este fenómeno que dices que todo va a terminar siendo o sea, una copia de Estados Unidos, que esperemos que no, por favor, qué horror, la verdad. No, a mí no me gusta para nada Estados Unidos. Justo yo creo que por esto, ¿no? Que es como o sea, como que se ha perdido mucho su cultura y su historia, ¿no?
Sí, nosotros somos, o sea, todos los países tienen una historia súper rica y es muy importante que no la perdamos, ¿no? Entonces,
Sí.
aprovechando que somos Casa Arte México y que somos Plática Artística,
Es justo a lo que iba.
sí.
O sea, que justo para conservar, o sea, pues la historia mexicana, el arte mexicano, apoyar al mexicano, ¿no? En general, pues justo ahí es cuando entra Casa Arte México, ¿no? Que esa es como su misión,
Sí.
¿no?
Sí, es importante conocer esos temas. O sea, ya estamos. Ahora, yo creo que este podcast es el más serio que hemos tenido, por mucho. Pero yo creo que es importante. O sea, yo creo que es importante conocer de estos temas. En especial, para todos aquellos escuchas, nosotros y aquellos que estén escuchando, que quieran, que estén preocupados por su identidad nacional. Ya sea que sean mexicanos, ya sea que sean de Singapur, de donde sea que sean. Incluso de Estados Unidos, tienen una identidad nacional y tiene que ser su objetivo no perder esa identidad nacional. Entonces, eso empieza desde conocer la historia detrás de tu bandera, conocer la historia de tu país, conocer las guerras que pelearon, ya sean victorias o derrotas, conocer la combinación de sangres que forma la tuya, conocer la cultura, ¿no? Ver películas de tu país, leer libros hechos por gente de tu país, ir a ver exhibiciones. En parte yo creo que es por eso que, por eso es que yo valoro tanto la sección de biografías en Casarte México, en Casarte Instagram, México. Porque nos enseña nuestro pasado, que tenemos muchos artistas, y la verdad me ha sorprendido que siempre que pienso que ya nos vamos a quedar sin biografías de artistas mexicanos, me aparecen como tres más. Entonces sí. Los voy metiendo y digo, ya pusimos a los más conocidos, ¿no? Diego Rivera, Frida Kahlo, Cantinflas, Juan Rulfo, todos ellos ya los pusimos, pero siguen apareciendo más. Y eventualmente podemos reciclar algunas, ¿no? O sea, obviamente no hay por qué, tal vez en tres años queremos volver a subir la de Cantinflas o volver a subir...
La de Guillermo del Toro, ¿no? Que fue la primera que subimos.
¿Mandé?
Porque pues la de Guillermo del Toro, que fue la primera que subimos.
La de Guillermo del Toro.
Fans de Guillermo del Toro.
Eventualmente vamos a subir las de Sofía Aguilera, R.H. Naranjo, Mateo Núñez, Waffles.
La de Fer no.
Eventualmente se van a subir.
Sí, claro. Cuando Fer suba de altura, pues se sube en Instagram.
Exacto. Cuando Fer deje de ser Hobbit, en celebración subimos su biografía.
Hobbit. Uy.
Pobrecito, quiere llorar.
Bueno, antes eras enano, entonces... Yo creo que vas subiendo, ¿no?
Bueno, la verdad es que los hobbits son más pequeños que los enanos, pero bueno.
Bueno, pues depende de qué enano hables. Bueno, pero pues sí, si estamos hablando de enanos de la Tierra Media, pues sí. Tienes razón.
Y si hablamos enanos de Mateolandia, pues entonces Mateo tiene razón.
Pues sí.
Va. Okay. Entonces... De nada por hacer de este podcast el más serio que han escuchado. De nada por aburrirlos a todos con mi sermón.
No es aburrido. Estamos aquí platicando, que es justo.
Platicando no, artísticamente. Con plática artística.
Ustedes dos, porque yo
no. Sí, Fer está como oculto en las sombras. Increíblemente no nos hemos desviado por su culpa, porque en el de Christopher Nolan, ahí sí nos la aplicó. O sea, de que no sabía nada de lo que estábamos hablando. Entonces nada
más. Sí, aquí dijo, calladito me veo más bonito.
Sí, aquí al menos pues me interrumpió.
Pues, tócame el tema.
Sí, se nos olvidó su existencia. O sea, estuvo como a su altura. O sea, me refiero. O sea, si estuviéramos aquí hablando así, todos parados aquí en el mismo cuarto, pues Fer estaría pues abajo, entonces no se vería. Pues, no platicaría. Mateo. ¿Qué pasó?
No.
Perdón.
Ay, Dios.
La vez pasada Fer me mandó un video muy bueno de las desventajas de ser alto. Estuvo muy chistoso.
Ah, ok. Bueno, pues no sé, algo más que quieran decir. Creo que ya.
Yo sí.
Relacionado con el tema.
Yo sí quiero decir una cosa. Ah, entonces no.
Hay algo que no esté relacionado.
Yo voy a decir que gracias por escuchar este podcast sin mí. Sí, Mateo, ¿algo más que quieras agregar?
Pues no sé, yo creo que quedaron muchos temas por tocar realmente.
Sí.
O sea... Pensé que nos íbamos a como adentrar más. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Hemos perdido la práctica. ¡No! ¿Por qué? ¿Sabe? Quería hablar como el arte, como unión entre grupos, de arquitectura. O sea... Había que hablar de esas cosas y se perdió la esencia de la plática artística, amigos.
Ya ¿Qué perdimos. ¿Qué
pasó? ¿Sin mí?
Sí...
Plática artística no sirve.
Exacto, Fer. A ver, háblanos de cómo crees que el arte puede unir a grupos. Sí, bueno, amigos.
Así ven cómo están las exhibiciones de pinturas. Sí. Puede que encuentres ahí algún amigo. Bueno, amigos, muchas gracias por escuchar este podcast.
Espero, o sea, cómo, o sea, podemos unir, o sea, diferentes culturas gracias al arte. Sí. A eso me refería más bien.
Pues, es que sé que hay muchas, pero no se me ocurre ninguna.
Hay muchísimas, sí, o sea, tengo todas, entonces no sé cuál escoger realmente.
Sí, no, es que es así, ¿sabes cómo cuando escoger entre waffle y
Hotcakes.
la cosa más deliciosa que hayas probado en tu vida? Es muy difícil la decisión.
Uy. ¿Y si la cosa más deliciosa que has probado en tu vida son los waffles?
Explota el mundo.
Paradoja.
Sí. Ajá.
Tú, Rodrigo, ¿cómo crees que el arte puede unir a grupos sin perder la cultura entre de esos grupos, pues?
Pues, ¿cómo el arte puede unir a grupos sin unir, sin, o sea, sin tener ese efecto de que se pierda la identidad?
Exacto.
Pues mira, como son grupos de individuales, o sea, si se tiene una identidad bien definida de que cada país, o cada, no cada país, o sea, por ejemplo, toda Latam, bueno, con que tú tengas tu propia identidad, pues al final del día las identidades van cambiando, ¿no? Si hoy México es como el líder en el realismo mágico, no tiene por qué ser el líder en el realismo mágico dentro de 30 años, o en 50
Sí,
años,
claro.
100 años. Entonces está bien que cada individuo tenga como su propia identidad, que se deje influenciar por los otros, mientras no caiga en el sentido de, ay, yo no, mi obra no vale, porque no es como la de él o la de ella.
Sí.
Tengo que copiarle porque ella escribe obras impresionantes y ella pinta con una técnica wow, impresionante, entonces yo voy a dejar de pintar como yo soy para
Sí,
pintar como
justo.
ella. Ahí ya estás, pero ahí ya no eres artista, ahí ya no eres arte, ya no es arte lo que estás haciendo. El arte o sea, existe porque existe, o sea, el arte no tiene una razón de ser material, o sea, el arte existe para que la gente trascienda. Y si tú copias la obra de otro porque te gusta cómo se ve y no lo haces porque verdaderamente tú quieres, porque así es como tú eres, pues entonces no estás trascendiendo, ¿no?
Sí, de hecho hay tres cosas que se relacionan con esto, que justo me gustaría decir, que es la única competencia en el arte, eres tú mismo.
Exacto.
Ajá. Y lo que me lleva al segundo punto, que es entre artistas no creo que debería haber una competencia, debería haber colaboración. O sea, crear una
Definitivamente.
comunidad, en especial en el arte, que por ejemplo en México, o sea, la gente todavía tiene, artista se muere de hambre, ¿no? Y huelen a cebolla.
Ajá,
Pero
y huelen a cebolla.
igual en cebolla, sí, claro, o sea, los artistas olemos a cebolla intenso, o sea, sí.
Pues es que te digo, o sea, olemos a cebolla, o sea, olemos a
Exacto.
cebolla.
La cebolla es barata y nutritiva, entonces. ¿No? Y el tercer punto es que el único juez de tu obra es el tiempo, ¿no? Un claro ejemplo de eso es El Resplandor de Stanley Kubrick. Cuando salió, todo el mundo dijo que era una basura de película. Y pues hasta la fecha, pues es un clásico del terror, de Kubrick, pues del cine en general, ¿no? O sea, y pues es el favorito de muchos.
¿Cuánto tiempo llevamos de podcast?
¿Ya te
¿Una hora?
quieres ir o qué?
Si tienes que ir a algún lado,
Una hora.
te aburrí.
Pues, no, me aburren. No, no es
Ayer
cierto.
estuvimos grabando el
Nada
podcast
más.
de Fer. Lo grabamos dos veces y no salió. O
Ninguna
sea,
de las
no, no,
dos.
no.
Es que nadie nos quiere.
Ah, sí.
Ni tu ro. Nada.
Sí, Rodrigo, nos colgaste, o sea, no contestaste.
Te pasaste,
Ah,
Rodrigo. Y me colgaste.
con razón ayer me salió que me habías marcado, Mateo. O sea, con razón me salió hoy en la mañana, me di cuenta, pero ya.
Es que estábamos haciendo
Nah.
una dinámica y, o sea, el primer podcast fue un desastre porque Fer literalmente no tenía ni idea de qué quería hacer.
Ajá.
¿No? Y yo le
Es
dije,
que yo quería
en
hablar.
serio, esto no va a servir. O sea, tenemos que, aunque no aportar nada, aportar algo. ¿Me explico? O sea.
A ver, esto va para nuestro
Mono.
queridísimo Sebas. Se suponía que nos ibas a responder, esa era mi idea. O sea, responder más de las preguntas que surgieron.
Claro, es cierto. Dejamos muy abierto el último podcast. Eso es cierto.
Ajá.
Estuvo muy bueno. Hablamos de cosas.
También quería hablar, más que nada quería hablar de la cultura mexicana.
Ah, también yo. Sí. Sebas, sí, se nota que sí le sabe muchísimo. O sea, a mí me encantan esos temas. O sea,
Ajá.
tanto que voy a estudiar arqueología, ¿no? Pero,
Yo no tanto,
O
pero
sea,
me
el
gusta.
lugar favorito de la ciudad, mi lugar favorito de la ciudad es el Museo de Antropología e Historia. O sea,
Padre.
aparte que es increíble, es de los museos más grandes.
¿Y cuándo me
Pues cuando
llevas?
abra.
Yo al que
Cuando
quiero
vaya
ir
para
es al de
allá.
Bellas Artes. Al que quiero volver a ir es al de las Bellas Artes. Hace un montón
Sí,
que no
pronto
voy.
vamos a hablar de las bellas artes, yo creo. Bueno, ya en la próxima temporada. Esta temporada se termina en 2 episodios. Y se vienen buenos, se vienen buenos. Justo estamos hablando, justo de hecho. Vamos, o sea, ¡wow! Estamos haciendo un puente para los próximos episodios. O sea, con este episodio como que lo vamos a conectar muy. O sea, lo siguiente, perdón, a ver, otra vez.
¿Te
El
sientes
siguiente
bien?
episodio. Sí, me siento bien. El último episodio, número 11, se va a conectar muy bien con el episodio número 10. Y el episodio número 10, por cosas que dijo Rodrigo, de esto de pues identidad nacional y patriotismo y no sé qué, se va a conectar muy bien con este episodio. O sea,
Ven,
estos
soy bien
dos.
crack. Y
O
me
sea,
quieres
este
sacar el
final de
waffles, o sea.
temporada estuvo muy bueno, entonces. O sea.
Sí,
Y para
necesitamos
los.
hacer un podcast enfocado así en la historia artística del país.
Ah,
Cómo ha
vamos, vamos,
evolucionado
créeme que
desde.
vamos. Créeme que vamos a hacer eso.
Sí, definitivamente. Waffles, no sé si quieras participar porque será muy a detalle y pues será muy técnico. Entonces.
Sí, muchas gracias por escuchar esto.
Ok, les voy a decir de qué se tratan los próximos
A
episodios. Bueno,
ver. Dale.
la intro parece clickbait ahora porque decimos que a veces vamos a hablar de cosas no tan artísticas, ¿no? Y pues no hemos hablado de cosas
Ajá.
no tan artísticas últimamente. A ver, ¿qué hemos hablado? COVID, pues eso fue como lo menos artístico que se me ocurre.
Intentamos hablar
El
de Christopher
cobicho, el
Nolan.
cobijas.
Es que justo creo que a partir de eso, a partir de eso que fue cuando dije, hay que hablar de más plática, digo, de artística. O sea, algo así dije.
De
Ah, dije,
arte.
no solo hay que hablar de plática, digo, de artística, pero lo que quería decir era, no hay que hablar solo de arte, ¿no? Pero
No
pues.
hay que hablar solo de plática, digo de artística.
Ajá, exacto. Esa es la mejor parte de ese episodio. Y
Sí.
bueno. La próxima semana les adelanto, vamos a hablar del fenómeno que ahorita se está viendo mucho en redes sociales, que es ayúdenme a escapar de Latinoamérica, ¿no?
Okay.
Y el
Ajá.
último episodio se va a tratar de por qué no consumimos arte mexicano.
Okay,
Ah,
va.
okay.
Y ahora sí, ya para la. O sea, esperemos que empecemos la temporada número 4 con la entrevista a Casarte México.
Sí, ese sería un muy buen,
Muy buen inicio.
muy buen inicio.
Sí.
El tema es volver a
Y
decirles,
ahora que
caray.
sí hayan
El tema
más
es volver a
personas.
decirles.
Sí, horarios. Sí. Ay, no, 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 no. Qué horror. ¿Por qué nos pasa esto? Uy, luego vamos a hablar de Tim Burton. Ese se viene bueno también.
Tengo que ver más pelis de él.
Échate todas las pelis de Tim Burton, por favor.
He visto dolorosamente pocas de Tim Burton.
¿Cuáles has visto?
A ver, El hombre manos de
Ajá.
tijera.
Buenísimo.
A ver, nunca entendí. La del extraño mundo de Jack, ¿es de Tim Burton o
No, es de
él
Henry Selick,
aparece?
pero Tim Burton es, o sea, la mente detrás. O sea, nada más no la dirigió porque estaba en Batman 2.
Ah, ok. Entonces. Ah, bueno, sí, yo he visto algunas de Batman de Tim Burton. Y a ver, ¿qué otras ha sacado? La
Big
de.
Fish.
Las de Coraline y esas no son de Tim Burton,
No,
¿verdad?
no, esas son de Henry Selick también.
Ah, ok.
Buenísimas, buenísimas.
Sí. No, sí he visto poquitas de él. Tengo que ver otras.
¿Has visto Big Fish?
¿Cuál?
¿El gran pez? ¿Big Fish?
No.
Esa es muy buena. Es súper Tim Burton esa.
Va, pues ahí voy a ver algunas de
También
él.
tienes que ver El cadáver de la
Ah,
novia.
esa sí la he visto, esa sí la he visto.
Beetlejuice, por ejemplo, también la tienes que ver.
Esa sí la quiero ver, esa sí la quiero ver.
¿Cuál otra tienes que ver? Alicia en el País de las Maravillas.
¿Cuál?
La primera, la que es de Tim Burton. O sea, se nota muchísimo que la segunda no es de Tim Burton. O sea, la vi O sea, yo tenía la idea que era de Tim Burton, pero la vi la vez
Ah,
pasada.
la de
A través del
live
espejo.
action.
Ajá,
Ah,
sí.
entonces sí la he visto.
La de Alicia a través del espejo. Dije, esto no es Tim Burton. O sea, porque yo tenía la idea que él sí la había dirigido. Y no, obviamente no. O sea, todo cambia. O sea, el estilo, el, o sea, el guión, todo cambia. En especial la paleta de colores. Por eso es por lo que más te das cuenta, esto no es de Tim Burton. Pero en la primera, o sea, es muy buena. Me gusta mucho esa película. Además con la música de Danny Elfman. Uf.
Sí, es como los favoritos de Mateo, Guillermo del Toro y Tim Burton.
Sí, y Danny Elfman también. Uy, la de Charlie y la fábrica de chocolate.
¿La segunda o la primera?
No, la segunda, obviamente.
Ah, ok,
La
entonces
primera
esa
es
sí también ya
Willy
la
Wonka
vi.
y la fábrica de chocolate.
Ah, sí, cierto. Va, va
¿Cuál
pues.
otra? ¿Cuál otra tienes que ver? Dumbo, no, esa no. Esa es como muy, muy X.
Esa ya la vi de todas formas. Pero bueno,
Pero
mira, si
bueno,
quieres,
amigos.
luego hacemos la lista completa. Ya tengo bastantes. Las de Beetlejuice, por ejemplo,
Sí.
esa sí la quiero ver.
Ah, Frankenweenie.
Frankenweenie la empecé y no me gustó. Pero fue hace muchos años, entonces la tengo que volver a ver.
Ve el corto primero, está en Disney Plus. Ve el corto. Es con Shirley Duvall. Es creo que el 80 y... El 83 creo el corto. 85 por ahí. Velo y luego ya ves la peli, el stop motion.
Ok, va. Bueno.
Y pues sí, porque va a estar muy bueno ese episodio. Y yo creo que con Sebas, como los dos son... Son, ¿cómo es? Dibujantes. De dibujador.
El dibujador.
Dibujantes de dibujador. Es que buscamos, ¿cómo se dice? ¿Dibujante o dibujador? Entonces, yo puse, ¿cómo es dibujante o dibujador? Y ve lo que dice Google, ve lo que dice Google. En el diccionario castellano, dibujador significa dibujante.
Ah,
¿Cómo
wiu.
ves? Pero quedamos en que es, o sea, que dibujador es alguien que dibuja. Y dibujante es alguien que se dedica al dibujo y que... Bueno, Sebas lo explica mejor en su entrevista, así que vayan a escucharla porque seguro aquí yo voy a cambiar
Sí.
todo, lo voy a tergiversar horrible y no. Entonces, amigos, nos vemos en el próximo... ¿Cómo le íbamos a decir a este podcast?
Artística de plática.
No, 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 no.
Ajá.
En este desbarajuste... En este desbarajuste artístico, nos vemos
Este
en el
desbarajuste
próximo.
artístico. Gracias, cebollitas, por escuchar
Sí.
este desbarajuste artístico.
Sí, cebollas y cebollines. Muchísimas gracias. Cuando venga la entrevista ya van a entender por qué les decimos cebollas, pero bueno.
Sí.
Adiós,
Pa.
amigos de plática.
Hasta luego.
Bye.
Bye.